Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Nomás un par de preguntitas, Emerson, que la iglesia está, bueno, no todos, ¿verdad?, pero algunos hermanos preguntan, y vale la pena que conozcan, ¿cuánto tiempo, cuándo llegaste al Tabernáculo Central tú?
2001.
En el año 2001. Ahí conociste al Señor.
No, Señor. Vengo de un hogar cristiano.
Ah, venís de un hogar cristiano. Sí. Ok. ¿Y en qué ministerios estuviste involucrado en el Tabernáculo?
He estado prácticamente en todos, pastor. He estado desde lo que son Bartolinas, penales, escuelas y colegios.
En las Bartolinas predicando.
Predicando, claro, no adentro, ¿verdad?
Uno pregunta porque uno nunca sabe, ¿me entiende? ¿Verdad? A lo mejor es pregunta para quedar clarito, mijo.
Sí, no. También hemos estado en lo que fue los cuarteles como capellán de cuarteles, okay. De los bomberos, también en el Ministerio de Retorno a la parte del tío Meme, él sí, como director sí. Y yo como pastor en el área espiritual, también como maestro del colegio, bueno, del colegio de teología
sí.
Y del colegio Luz de Israel, en los dos.
Sí.
También encargado de la cafetería, también ¿qué otro?
Y misiones.
Misiones en lo que fue en el área de San Salvador. Y después en las internacionales.
Mire, pues qué interesante. Y déjeme decirles algunas cosillas nomás para que ustedes sepan. Cuando el año pasado que yo estaba en El Salvador, le pregunté al pastor Junior y le digo, mira, el pastor Jorge ha decidido venirse para El Salvador, fue usted junio del año pasado. Entonces necesito a alguien que tú me puedas ayudar, que tú me puedas recomendar para que se vaya a ayudarme allá a Vancouver. Y me dice él, mire, me dice, la persona que yo le puedo recomendar lastimosamente está en Francia. Que yo sé que él es el que le podría ayudar a usted. Pero le recomiendo me recomendó tres personas más que estaban ahí. Pero dos de ellos no eran graduados del Colegio de Teología y la otra persona era una persona, un hombre de negocios que tiene maquilas, esto, lo otro. Y bueno, pues era lo que le produce allá su negocio, él no lo iba a ganar acá con nosotros. Entonces, curiosamente, nos comunicamos con Emerson en Francia y me dice, yo tendría toda la disposición. Y le digo una cosa, yo creo, probamos en Francia una vez o dos veces en Francia.
Una vez.
Dijimos, mira, antes de que te vayas para El Salvador, te vamos a hacer una invitación para que vengas acá, para que te conozcan los hermanos, antes de que vengas ya como pastor en nuestra iglesia. Y le hicimos la invitación y le negaron la visa en Francia. Regresas a El Salvador.
Probamos.
Ahí te hicimos, pues, estando en El Salvador, ya porque Francia estuvo 3 meses, ¿no es cierto? ¿Verdad? 3 meses, siempre colaborando con las misiones de todos lados. Le hacemos la invitación al Salvador y resulta que se la niegan otra vez. Ya eran 2 veces que le habían negado la visa. Pero bueno, dijimos, ¿sabes qué? Le vamos a entrar con el permiso de trabajo, lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Y bueno, las cosas salieron. Gracias a Dios, y ahora pues aquí lo tenemos con nosotros, creemos que es el producto de la oración, viene a servir, como ya ustedes lo escucharon, y eso es lo que nosotros verdaderamente queremos. Lo único que nos interesa de las personas que vienen a trabajar con nosotros, en primer lugar queremos que el nombre sea exaltado, el nombre de Dios sea exaltado a través de nuestras vidas, queremos alcanzar almas para Jesucristo y queremos que el pueblo del Señor sea edificado. Esas cosas es lo que nos mueve. Esa es la pasión que tenemos y la que hemos tenido por todos estos años. Que el Evangelio se predique, que la palabra del Señor corra. Queremos que almas vengan a los pies de Jesucristo y que todos pues juntos exaltemos el nombre del Señor, ya que hemos sido creados para alabanza y gloria de nuestro Dios. Así es que el pastor Emerson trae el mensaje de la palabra del Señor. Lo recibimos con un cariñoso aplauso. Bienvenido, Emerson. Bienvenido.
Amén. Voy a aprovechar en lo que abro mi Biblia. Gracias, hermanos, a todos los que nos han dado muestras de amor. Ya mi esposa ya se los dijo, pero quería decírselos yo también. Nos han tratado sin palabras. Cada día nos dan una sorpresa. Gracias al pastor Fran también, que eran casi las 12 ya, ¿verdad, pastor? Que cuando el día domingo, hace 8 días, pues íbamos llegando acá y todo, ingresamos como que estábamos ingresando en mi casa, fácil, sin ningún problema. Pero como dice el pastor, eso es por todas las oraciones que hemos tenido, y siempre preguntándole al Señor, Señor, si es tu voluntad, pues vamos, si no, pues nos quedamos. Mi hermano, abra su Biblia, por favor, abra su Biblia en Salmos o ahí en su tablet o en su teléfono inteligente. Busque por favor en Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32, versículo 8. Este mensaje es un poco testimonial para que usted pues me vaya o nos vaya conociendo con mi esposa de todo lo que Dios ha venido haciendo en nuestras vidas. En cómo Dios tiene el control, aunque usted pues tienda a dudar por las circunstancias en las que usted se encuentre. Dios es fiel. Él permanece fiel, aunque nosotros dudemos de Él. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Padre que estás en los cielos, Señor, te doy toda la honra y toda la gloria, Padre, por darnos el privilegio y la oportunidad de poder estar en esta iglesia, Señor, sirviéndote, haciendo lo que más nos gusta, Padre. Te pido, oh Dios, que hables a través de mis labios para que pueda llegar este mensaje a la mente y corazón de aquellos que estamos pasando por diferentes pruebas, por diferentes tribulaciones. Gracias, Padre bello. Te pedimos que tu nombre pueda ser exaltado sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ya el pastor pues comenzó a preguntarnos, y yo sí tuve la oportunidad y la bendición grande de nacer en un hogar cristiano. Desde que yo tengo noción, recuerdo el haber estado en una iglesia, el haber estado en escuela bíblica, el haber estado en sala cuna, el haber participado en las vigilias. Gracias a mi Dios, pues tuve esa oportunidad de que alguien dejara la semilla en mi corazón y en mi mente. Pero el hecho de que yo naciese en un hogar cristiano no quiere decir que todas las cosas iban a ser perfectas. Muchos cristianos creemos que con el simple hecho de venir un día a la semana, creemos que las cosas se van a santificar o van a haber respuestas. Y no es así. Nacimos en un hogar cristiano, soy el hijo, el segundo de tres. Mi familia, pues gracias a Dios, todas están en Estados Unidos. Solo mi hermano mayor, que no se quiere mover, él todavía está allá en El Salvador. Y mi mamá, en el afán de crear a sus hijos por las buenas enseñanzas, por los buenos caminos, como muchos padres, nos metió en un colegio cristiano. Desde kinder hasta bachillerato estuvimos en un colegio cristiano, pero aquel que ya viene mal, ya viene mal. Aunque nazca en un hogar cristiano. Vea la cara de su vecino, por favor. Ya el que ya viene chueco, como dicen, el que ya viene mal, hermano. Mi mamá, como no podía llevarnos al colegio porque mi hermana pues tenía meses de haber nacido, nos encargaba con una vecina para que nos llevase. En esa época las cosas estaban bastante bien. Lo de la guerra todavía no estaba muy pronunciado en El Salvador. Y recuerdo que esta vecina pasaba recogiendo a los niños de ahí de la colonia y llevaba hasta como 10 niños. La señora era tan especial, pero tan especial, que nos ponía como que éramos soldados a unos niños de tan solo 5 o 6 años. Su servidor siempre se quedaba de último. Porque cuando la señora se iba y comenzaba a regañar a los niños que iban al comienzo de la fila, su servidor se le corría y salía y se escapaba. Y la señora se quedaba dando gritos: ¡Emerson, qué me va a decir tu mamá! ¡Emerson! Y yo salía corriendo, adivine, no para la iglesia, salía para los videojuegos, famosos en mi país. Y cuando llegaba a los videojuegos, era tanto el vicio de un niño que de 7, 8 años, que el dueño de los videojuegos ya casi me adopta, porque me daba desayuno, me daba lunch y de todo. Pero hubo alguien de esas hermanas comunicativas y le dice a mi mamá: miren, Esther, allá hemos visto a Emerson, le dice, que en vez de ir a las clases, allá lo ven en los videojuegos todos los días. Viene mi mamá con mucho amor y me dice: hijo, ya me contaron.
Ya dicen que a usted lo han visto que se va para los videojuegos.
Pues yo, como todo buen hijo, me calmé una semana y no fui más. Ay, que le pase a mi mamá, dije yo, porque en lo que le paso. Pero como decía mi abuelita, por un oído me entró y por el otro me salió.
A la semana su servidor estaba en lo mismo, en los videojuegos, cuando de repente, hermano, lo que le voy a contar allá, si se permite aquí, no, yo sé que aquí es prohibido. En lo que yo estaba en los videojuegos, de repente, ¿cómo se dice? Con la correa, con el cincho, como decimos en El Salvador. Mire, yo solo sentí, y cuando veo para atrás, veo el rostro de mi mamá como que se le habían metido todos los demonios y comienza a decir, que te dije que esto, que el otro. Mi mamá, que no habla inglés, creo que ese día habló inglés y comenzó a decirme de todo. Y salgo yo corriendo para la casa. Y cuando voy llegando a la casa veo que un vecino tenía la puerta abierta y sácate que me voy. Salgo como que era el de Matrix, ¿verdad? Y quedo debajo del comedor. Y adivine, me meto a la casa de la señora que le había dicho que yo era el que me escapaba. Y sale, miren, y Esther, allá te escondido. Y cuando llega mi mamá tirando los hinchazos y tirando los correazos por todo, pues dije yo, ni modo, hay que salir para la casa. Y me recordé que en la parte de atrás de mi casa había un palo de marañón lindo, grande. Que ahí es donde nos escondíamos porque mi mamá no nos alcanzaba. Y cuando voy llegando yo a la casa, mi querido hermano, adivine, mi hermano mayor en este estilo. Y me agarra. Y yo dije, este quizás me va a esconder para que no me vaya a caer, dije yo. Y no, me dice, espérate que venga mi mamá. Va llegando mi mamá y me llevan a la parte de atrás de la casa. Y había un barril, mis hermanos, del tamaño del púlpito, de hierro, prendido con fuego. Y me dicen, hijo, como no entendió a la primera, hoy le vamos a quemar las piernas por vago, me dijo. Hermanos, yo ahí quedé afónico. Los vecinos de casas lejos, a un kilómetro, escucharon mis gritos que a mí me iban a quemar. No lo hicieron. Solo fue el susto. Pregúnteme si yo regresé a los videojuegos. ¡Nunca! De los nunca. La pregunta que yo le quiero hacer a usted en esta tarde, ¿ya entendió lo que Dios está haciendo en su vida? Porque a muchos Dios nos ha llevado por lecciones de la vida y nos hacemos como que no es con nosotros, es el de la par. Dice la palabra del Señor, te haré entender. No está diciendo, si querés te voy a hacer entender. Está diciendo, te voy a hacer entender. Dentro de los puntos que vamos a ver, si nos da el tiempo, número uno es en las relaciones personales. Hermanos, es triste que en estos tiempos el divorcio sea una de las causas que está separando a las familias y que está haciendo que los hijos, que los matrimonios no quieran nada de Dios. El día de ayer tuve la oportunidad de estar las parejas. Después de la tercera edad, nos quedamos a las 5 de la tarde a participar en el seminario ahí con el pastor Ángel, que ya se fue. Muy bonito. Alrededor, si no me equivoco, de unas 20 parejas, 22 parejas. Hermano, yo aprendí. Y todo lo que dijo el pastor era cierto. Solo vea cuántos estamos aquí. ¿Cuántos pudiésemos haber venido a aprender también? Porque su matrimonio, quiero recordarle algo, no está exento de que le pueda pasar algo. Cada vez que llegábamos a una iglesia y nos invitaban a predicar, casi siempre me tocaba andar solo por el trabajo de mi esposa, que siempre salía tarde. Y cuando yo llegaba, siempre la familia pastoral, la esposa del pastor, nos preguntaba, pastor, ¿y su esposa? Y yo ya le decía, pues ahí, trabajando, le digo yo, ah, qué bueno. Pastor, ¿y cuántos años llevan de casados? Y ya le decía yo, pues mire, te vamos tanto. Hoy, pues gracias a Dios, llegamos a los 9 años. ¡Qué bueno, pastor! Mire, me dijo, ¿y cómo hizo usted para conquistarla? Pues mire, pasamos 6 años de novios. Y cada año que pasaba, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿y será mi esposa? Porque uno que ha estado en las iglesias recibiendo consejerías matrimoniales, llevando el culto de familias en Victoria, uno mira de todo. Entonces uno ya no la quiere, ya no quiere cometer los errores. Y no me va a creer que cada año que yo le pedía al Señor, ¿será mi esposa? Ella también le pedía. Y le decía, Señor, si es este el burro que me va a mantener, déjamelo, Señor. Y mire, aquí está el burro que la mantiene. ¿Sabe por qué los matrimonios no funcionan? Porque dejamos a Dios en último lugar. Y Dios quiere que usted entienda como primer punto, que si quiere que su relación salga adelante, tómelo en cuenta. Hay pastores que, mire, se han acercado jóvenes, no en esta iglesia, en la otra. Y pastor, mire, ¿y será que ella es la que me conviene? Mira, ¿y yo cómo voy a saber? Le digo yo. ¿Ya le preguntaste a Dios? ¿Ya le dijiste, Señor, será que esta es la mujer que tú tienes preparado? ¿Será que tiene las cualidades de una hija de Dios? O viceversa, que los caballeros nos dejamos ir solo por sus caderas, o nos dejamos ir solo porque es bonita, porque se arregla bien. Pero no sabemos porque no le hemos preguntado a Dios. ¿Cuántos matrimonios están al borde del divorcio? Porque dejamos a Dios en último lugar y hasta que las cosas se han complicado, hasta entonces venimos y le decimos, Señor, hoy ayúdame. Hoy ayúdame a resolver mi problema. Y yo me pongo a pensar, ¿y al Señor cuándo le preguntaste? ¿Le dijiste al Señor si eres a la persona que deberías de tomar? Le estoy hablando como hijos de Dios. Porque cuando el pastor comenzó a ver si habían invitados, pues no habían. Entonces este mensaje es para nosotros. Para los que debemos de estar tomados de la mano de Dios. Pastor, ¿y usted por qué me asegura eso? Porque Jeremías capítulo 29, si usted me acompaña rapidito, yo ayer se los compartí a los jóvenes de alabanza. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Jeremías capítulo 29, versículo 11. No crea que Dios lo quiere ver a usted tirado al borde de la desgracia. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios te quiere ver bien, mi hermano. Y Él es tan, mire, Él es tan especial, tan maravilloso, que después de muchos haber venido de países, de los diferentes países que hay, Dios todavía nos tiene una iglesia como esta. Y todavía es más especial que crea ministerios como el de parejas. ¿Para qué, pastor? Para que usted aprenda. ¿Por qué cree usted que existen las casas de oración? Para todavía hacerle más fácil que usted vaya a aprender de Dios. Que usted vaya los días viernes al lugar que le queda más cerca y deposite toda su carga y le diga, Señor, yo sin ti no puedo hacer nada. No me diga que Dios no está pendiente de usted. No diga que no se puede. Porque los que creemos en Dios, dice su palabra, todo le es posible al que cree. Al que cree, todo le es posible. Por eso, mis hermanos, como primer punto, debemos de entender que lo que Dios quiere para nosotros es que lo tomemos en cuenta en todo. Lastimosamente, muchos, quizás porque emigramos a este país, que no éramos cristianos. Yo podría decirle, le preguntó al Señor si este era el país que usted tenía que venir. Le dijo usted, Señor, ahí es donde yo voy. Allá por el año 2003, estudiando teología, mi primer año de teología, mi papá me dice un día, mira hijo, tengo ganas de comprarte un carro, me dijo. Me voy a jubilar, ya tengo tantos años de estar trabajando y te voy a dar para un vehículo. Yo bien contento buscando el carro, y ya lo tenía. Para esos días se acerca un amigo y me dice, mira Emerson, vengo a despedirme de vos. Y eso, voy para Virginia, me dijo. Bueno, ya no lo vi. Como a los 15 días me estaba llamando, o al mes, que ya había llegado a Virginia. Pero llegó ilegal. Y viene él y me dice, mira Emerson, vos te deberías de venir, me dijo. Aquí, me dijo, los dólares están, mirá, como irlos a agarrar de los arbustos, me dijo. Te encontrás todo, me dijo, tirado en las calles, nuevo, papá, me dijo. Y voy agarrando yo, como dicen, carreta, ¿verdad?, en mi país. Y le digo a mi papá, papá, ya no me compres el carro. Mejor dame lo que me falta y me voy para Estados Unidos. Estudiante de teología, cristiano de años. Y mi papá me dice, vaya pues, él deshacerse de mi querido. Y me dio la plata, hermano. Llegué como en 21 días, ¿verdad, mi amor? Y llego a Estados Unidos. Mi tía, la que me recibió, hijo, descansé una semanita, me dijo, usted debe venir cansado del viaje. Sí, tía, le dije yo, sí. A la semana a buscar trabajo, pues. Se me fue un mes y no encontré trabajo. En Los Ángeles, California. Se me fueron 2 meses. Y yo iba a buscar en los arbustos a ver si era cierto. No había nada. Al tercer mes me fui por los puentes, ahí por los parques más conocidos de Los Ángeles, MacArthur y todo eso. Y voy viendo a muchos compatriotas, hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, mexicanos, de todos, con una pequeña frazada comiendo en una ollita ahí en fuego. Y comencé yo a hacer memoria. El cristiano. Hacer memoria, Señor, Señor. Y me di cuenta que nunca le pregunté al Señor si Él me quería en Estados Unidos. Tuve que llegar hasta Estados Unidos para darme cuenta. Se paga fuerte cuando usted no toma en cuenta a Dios. Al año me regresé, terminé mis estudios y no me moví. Y mire dónde me trajo casi 11, 12 años después, donde Él sí me quería tener aquí en Canadá. Dice su palabra que mis caminos no son nuestros caminos, vuestros caminos. Ahora usted entiende por qué hay veces las cosas no le han salido como usted cree. Porque incluso, váyase conmigo por favor a Proverbios capítulo 21, así rapidito, si gusta se lo leo también. Proverbios capítulo 21. Muchos tenemos sueños y anhelos y está bien. Si es de eso se trata, de añorar, de soñar, de tener planes en un futuro y decir, vamos. Pero ojo, tome en cuenta a Dios. Porque este que está aquí delante de ustedes, hermano, le ha ido mal por desobedecer. Le ha ido mal porque muchas veces uno como cristiano, porque tiene 20 años en una iglesia, cree que se las sabe todas. Y no es así. Mire lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 31. El caballo se alista para el día de la batalla. Mas Jehová es el que da. Entonces, si Dios es el que da la victoria, ¿por qué no le vamos a preguntar a Él? ¿Por qué no le vamos a decir, Señor, mira, tú que lo conoces, Él dentro de la omnipresencia, Él sí sabe cómo te va a ir cuando te metas a ese negocio. Él sí sabe cómo le va a ir si usted agarra esa tarjeta de crédito. A mí me han enseñado que hasta para comprar un par de zapatos, aunque se escuche ridículo, hay que preguntarle a Dios. Hermano, yo no sé si usted me está entendiendo, pero se sufre por no obedecer la palabra. Nos va mal por no obedecer la palabra de Dios. Y eso es una de las cosas que Dios quiere que usted entienda. Tómelo en cuenta a Él en todo. Y todo es todo. ¿Por qué? Porque Él te quiere ver bien. Porque Él quiere que tus hijos, si te ha traído aquí, que tus hijos salgan adelante, que lleguen a los lugares donde tú no pudiste llegar. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Hijo de Dios. El caballo se alista para el día de la batalla. Antes de ir a la batalla, había la costumbre de que se le preguntaba a través de los profetas a Dios.
Señor, y nos vas a dar la victoria. Y ya venía Dios y respondía. Y se le decía al rey. Y muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Hasta que ya cometimos el error. Señor, disculpanos, Padre. Ayúdanos a salir. Provee de un empleo. Ayúdanos, Señor, que salga una nueva ley para que me regresen plata. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tomamos a Dios en cuenta, querida iglesia. Yo al final, después de estar orando desde el año pasado, para ver si Dios nos daba el privilegio de venir aquí con ustedes, mis últimas oraciones fueron, y creo que tendrían que haber sido las primeras. Cosa que no lo hacemos. Porque siempre le decimos, Señor, yo necesito un carrito nuevo, necesito un aumento, una casita, un mejor apartamento. Pero nunca le decimos, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cuánto le decimos siempre en nuestras oraciones a Dios? Y yo hasta que ya le dije, Señor, ya estuvimos en Francia. Que se haga tu voluntad, Señor. Si querés que vayamos, que se haga tu voluntad. Esas eran mis oraciones. Cortas, rápidas. Señor, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores se llama nuestro Señor Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces no podemos nosotros. Busque por favor en el Evangelio según San Juan, que el tiempo se me ha ido volando. Y como le digo, este era un sermón pues un poco testimonial para que usted nos vaya conociendo. Capítulo 11 del Evangelio según San Juan, versículo del 1 al 4 vamos a leer. Y dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que le ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Mire lo que dice el versículo 4, que es el que vamos a analizar. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. A la palabra enfermedad pongámosle el problema que usted tiene ahorita. Pongámosle en paréntesis, mi problema. Póngale usted el nombre que usted quiera. Para la época de la guerra en mi país, un día en la madrugada, en una casa muy humilde allá en El Salvador, como a las 3 de la mañana me levanto con un dolor terrible en mi oído, pero terrible, medio alcancé a encender la luz, llega mi mamá al cuarto a ver qué me pasaba y cuando veo mi almohada estaba llena de pus, porque tenía una infección que se me había reventado el oído. Mi mamá me dice, ¿y qué vamos a hacer? Hay toque de queda por la guerra, no podemos salir, no hay vehículo, no hay dinero, ¿qué vamos a hacer? Y ahí pues yo llorando, retorciéndome en la cama, se va mi mamá, que ya tenía años de ser cristiana, va a la sala y venía con un bote de alcohol. Acostate, me dice. Me pongo del lado contrario del oído, destapa el bote y en el taponcito deja ir un poquitito de alcohol. Y me dice, hijo, pon atención, te voy a echar un par de gotas de alcohol, me dijo, porque no hay otra cosa. Pero recordá lo que vamos a hacer, me dijo. No es el alcohol, sino es Jesús, me dijo. Me echó el alcohol, mi mamá se quedó de rodillas a la par de mi cama orando hasta la mañana siguiente. Y yo me levanté como que nada, fresco, rico. A la semana, no me va a dejar mentir, se me revienta el otro oído. La infección se me había pasado. En la madrugada, lo mismo. Viene mi mamá, va a sacar su bote de alcohol, lo destapa y me dice, hijo, aquí están las gotitas, pero recuerde, no es el alcohol, es Jesús, y me echó la gotita. Pasó el tiempo. Como a los 10 años, mi hermana menor se estaba quedando sorda de un oído. Y cuando fuimos donde el otorrino a que le revisaran su oído, recuerdo que el doctor la puso en un banquito, la sentó y comenzó a verle y le dijo a mi mamá, sí, la vamos a tener que operar porque ella definitivamente está sordita
Y se acordó mi mamá 10 años después. Revíseme a mi hijo, le dijo. Fíjese que hace 10 años una gran infección y por el dinero no hemos podido revisarlo. Y él vino el doctor, me sentó en el banco y comenzó con aquella pistolita. Y yo miraba que me miraba un oído y se pasaba al otro. Y se le quedaba viendo a mi mamá. Me miraba un oído y me miraba al otro y se le quedaba viendo a mi mamá. Hasta que mi mamá se cansó y le dijo, doctor, ¿qué le pasa? Le dijo. Es que usted me quiso ver la cara de tonto, le dijo. ¿Por qué, doctor? Le dijo. Porque su hijo, usted dice que fue una infección y que lo único que usted hizo fue echarle alcohol. ¿Sí? Le dijo. Pues no, le dijo. Su hijo tiene en los dos oídos una operación como que lo ha llevado al exterior porque aquí nadie la puede hacer, le dijo. Y mi mamá comienza a llorar, y le dice el doctor, señora, pero lo que le estoy diciendo es algo bueno, le dice. Es que no lloro de tristeza, doctor, lloro de ver la grandeza de mi Dios Todopoderoso. ¿Qué dice? Esta enfermedad, o sea, tu problema no es para muerte, sino para la gloria de ¿quién? A los días ese doctor estaba recibiendo a Cristo. 10 años después, Dios estaba glorificando con mi enfermedad. Lo que usted tiene, no hombre, ¿por qué quiere tirar la toalla pues? Ya no quiere venir a la iglesia. Así menos que Dios le va a ayudar. Porque Dios lo quiere ver aquí adorándolo. Tu problema tiene respuesta y se llama Jesús. No es el alcohol, es Jesús. En el año 2000, gloria a Dios y se lo va a dar. Con esto voy terminando. En el año 2009, la hermana de mi esposa, allá por noviembre, diciembre, que uno ya espera la Navidad, pasarla rico con la familia, se va a hacer el examen de la citología. Y el doctor le dice, mira, le dice, estos resultados me tiran algo raro, le dice. Te voy a mandar donde un colega para tener 2 puntos de vista. Y así fue. Cuando ya tenían los 2 puntos de vista, el doctor le dice, mira, te quiero decir algo, les. Tenés cáncer. ¿Cómo, les? Sí, es un cáncer invasivo, les. En tu matriz y en todo se te está regando. ¿Y cómo, doctor? Si yo cada año me hago los chequeos en la empresa donde yo trabajo, ahí está la clínica, y todo me salía bien. Pues, hija, tenés cáncer. Y lo más que te damos haciéndote quimioterapia son 6 meses. Aprovechá, pasala con tu familia, pasala bonito. Que tenés 6 meses. Y comenzamos a orar. A orar en familia. Recuerdo que al mediodía, cuando mi cuñada ya estaba en el hospital con las quimioterapias, mi cuñada es bastante, pues, hermosa, y se puso delgada, 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 porque todo lo que comía, todo lo echaba. Ya ves que una persona blanca, sus venas son más visibles, son verdecitas. A mi cuñada se le miraban negras de todo el veneno que entraba. Ya estaba sin pelito, ya estaba mal. Cuando llegábamos a orar por ella, las que estaban en la sala ahí de oncología, de cáncer, nos decían, por favor, ore por nosotros. Llegábamos a la siguiente semana y mirábamos que habían menos ahí ya, porque se iban muriendo, porque era la sala más grande de cáncer. A los 3 meses le hacen una ultra. Y el doctor le dice, hija, el cáncer no te baja. Y creo que te vas a ir antes. Y para variar le encontraron un tumor del tamaño de una naranja. Te tengo que operar ya, le dijo. Y nosotros orando. Yo le dije, mi ministerio más grande que tuve allá en la iglesia fue el de penales y Bartolinas. Y yo llegaba a las Bartolinas y a los penales, y ahí está el pastor Frank también que tuvo la experiencia de ir, y el hermano Juan Carlos allá también. Y allá están los tipos manchados, usted, de las pandillas y del otro. Y yo los ponía a orar a ellos por mi cuñada. Y se me quedaban viendo, porque son malos, pues son malos. Y se me quedaban viendo. Oremos, Señor, porque le dé sanidad a mi cuñada. Y cárcel que iba, cárcel que orábamos. Le hacen la ultra, la meten al quirófano para extirpar la naranja, y cuando ya están en la sala de operaciones, por palabras del doctor, empiezan a buscar, va. Y el tumor, va. Y comienzan a ver como que es una vejiga desinflada. Mira, como que alguien había llegado y lo había explotado. La preparan, la dejan lista y se levantan. Ya esperan que mi cuñada se levante de la anestesia. Y llega el doctor, ya ves que los doctores, pues, son especiales, va. Y llega, mirá vos, le dice. Y que sos cristiana vos. Sos evangélica. Y mi cuñada un poco tontoleca por la anestesia, va. Sí, le digo, ¿por qué? Le digo. Porque eso que te ha pasado ahorita es milagro de Dios, le digo. Ese tumor que te íbamos a quitar ya no lo tenemos, le digo. Eso fue a los 3 meses. Yo tengo un suegro que creo que me ha de estar viendo ahorita. Él es un catedrático de las universidades del Salvador, de las mejores. Entonces usted sabe que esta gente es muy preparada. Y sí creen a Dios, pero a su manera. Y un día estábamos en la casa, yo bien recuerdo, llegó mi cuñada, pobrecita, porque la dejaban salir. Llegó con su esposo y en la sala nos tomamos de las manos. Y bueno, orá, Emerson, oremos por la familia. Y sí, Señor, dándote las gracias. Y en eso sale mi cuñada. Y antes que comencemos a orar, saca un sobre. Y dice, de que el cáncer se había ido. Que no había nada. Nada. Entonces vine yo, gloria a Dios. Y vine yo y le dije, bueno, vamos a comenzar a dar gracias cada uno. Primero fui yo, después mi esposa, el burro por delante, primero yo, después mi esposa, hasta que llegamos donde el suegro, el catedrático de universidad, y no podía hablar, y tragaba, y lloraba, y dijo esto, hoy reconozco que hay un Dios poderoso. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú quieres hacernos entender, Padre, que quieres lo mejor para nosotros y que quieres que te tomemos en cuenta. Que todo lo que hagamos, Señor, como tus hijos, tenemos que depender de ti. Y que las enfermedades, las tribulaciones que han llegado, Señor, es para que tú te glorifiques en medio de nosotros, Señor. Padre, gracias porque a través de nuestras enfermedades hay mucha gente que puede ver tu mano poderosa, Señor. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar en esta iglesia sirviéndote y alabándote. Hoy es un buen día para que usted le entregue la vida al Señor. Que usted entienda, ¿sabe cómo se llama este sermón? Este mensaje se llama a las buenas o a las malas. ¿Cómo quiere entender usted? ¿Cómo va a entender que Dios te anda buscando desde hace tiempo? Que no estás aquí por casualidad. Que estamos en esta iglesia para marcar la diferencia. Entrega tu vida al Señor, ponte de pie. Ahí están los hermanos, los diáconos, que están dispuestos a llevarte a orar por ti, para que le entregues la vida al Señor. ¿Habrá alguien en esta hora? Ponte de pie, que no te dé vergüenza. Este es un trato para ti. Esto es personal, esto es Dios contigo. Gracias, Señor, por todo lo que tú tienes y por todo lo que estás haciendo, Padre. En el nombre de Jesús.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604, 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.